las 3 de alguna madrugada hermosa. Ese hombre que ahora veis se llamó Lai y es de Ríos. Sangre y suda y corre por el centro de la carretera que une, si es que no hay argadillos, la Foz con Lara y la Vega. Veid que algo le ocurre, de algo o alguien o Lai huye. Quizás guarde algún secreto, quizás le huya por dentro. No se ve un alma en el pueblo, sobrevuelan espertellos y le sigue un carbonero, precioso y cabecinegro. Su cara horrorizada bajo una luna creciente gruñe repetidamente y entre dientes cago en Dios. En la única cabina que en Riosa se mantiene, le entra y marca el 112. Grita, lo siento, no debí hacerlo, pero ya está hecho, no voy a pagar. Y al otro lado de la línea se tiene usted que calmar. Sigue, lo siento, esto es un tormento y esta noche alguien me va a asesinar. Luego podréis ver su cadáver bajo el puente del Ará.
Bajo el puente del Ará, decíamos más temprano, tenemos la visita de Nacho Vegas hoy en el programa. Un placer tenerte acá, Nacho, bienvenido.
Gracias, el placer es mío.
No, por favor, gracias por venir. Está recién llegado a la Argentina, tiene un disco nuevo, nuevísimo, se llama Violética. Me sorprende porque lo venía siguiendo en su edición digital, en donde tiene una imagen que es un poco diferente a esta tapa que tengo acá. Esto es porque es el booklet, la tapa original del disco la tenés vos, Acevedo, tiene la tapa, coincide con la del,
sí,
con la de la edición digital, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es un disco, ahí está, coincide entonces, perfecto. Es un disco precioso y un disco largo, ¿no? Un disco doble, lo cual va de alguna manera como a contracorriente y a contramano de todo lo que parece estar pasando, ¿no?, en lo que podríamos llamar la industria de la música o el mundo de la música. Uh-huh. ¿Lo sentís eso como un gesto, como una declaración, si querés, casi política, ¿no? De decir, bueno, ¿no?, acabo yo con lo mío.
Bueno, no lo concibe así. Yo hago los discos que creo que tengo que hacer, ¿no? Pero es verdad que me da un poco de rabia que me lo dicen mucho, incluso compañeros o compañeras, ¿no?, que se dedican a lo mismo, que dicen, es que hoy en día la gente no tiene tiempo para escuchar discos completos, va todo muy rápido y no sé por qué. Creo que nos hacen creer que va todo más rápido. La Tierra no gira más rápido ahora que antes, ¿no? O sea que...
¿Vos no estás más ansioso que antes?
Entonces, sí, supongo que nos hacen tener la oficina en el bolsillo, en el móvil,
sí,
estar siempre como conectados y trabajando, y parece que... Pero yo creo que todos, no sé, en algún momento necesitamos la música y buscamos un momento para escuchar música, ya sea un disco completo o canción a canción, haciendo una playlist o como sea, pero la música tiene el poder de hacer que el tiempo se detenga por unos instantes y yo creo que todos necesitamos en algún momento buscar ese espacio.
Sí, claro que sí, y es sanísimo, pero te lo preguntaba porque incluso, digamos, teniendo noción de esto, ¿no?, de cómo, como vos decías, nos llevamos la oficina en el bolsillo y cómo estamos todo el tiempo conectados, yo creo que también la apertura de las posibilidades, es decir, en una época para escuchar música vos tenías los discos que tenías en tu casa, uh-huh, por ahí eran 50, por ahí eran 100, por ahí eran 500, pero... Eran los discos que tenías ahí, ¿no? Y hoy el hecho de tener la discografía completa del mundo entero, ¿no?, a disposición, poder escuchar casi cualquier cosa, de alguna manera también genera una angustia y una ansiedad, ¿no? Y tal vez es por eso la sensación de la falta de tiempo, ¿no? No hay tiempo para escuchar todo lo que hay para escuchar, uh-huh, no hay tiempo para leer todo lo que hay para leer, no hay tiempo para abarcar todo lo que hay para abarcar, ¿no?
Sí, yo creo que Internet nos da cantidades ingentes de información, pero lo importante es cómo asimilemos esa información, ¿no? Y no tenemos, no por recibir más información la vamos a asimilar mejor, ¿no? Yo creo que tenemos también que buscar maneras en las que no escuchemos música de forma con angustia, ¿no? Tiene que ser todo lo contrario, ¿no? La música,
sí,
tiene que ser un antídoto contra la angustia.
Es verdad, porque lo que termina pasando muchas veces, y incluso, digamos... Yo vivo de esto, amo la música, trato de escuchar la mayor cantidad de cosas posibles y tiene que ver con mi desarrollo y mi profesión también. Pero a veces me encuentro como saltando, ¿no? Como apurando la canción un poquito, uh-huh, como a ver a dónde va, qué sé yo, llegando más rápido al estribillo, tomando atajos,
sí,
¿no? Uh-huh. Cuando el camino debería ser todo lo contrario. Es muy loco lo que pasa y está buenísimo en este caso, digamos, tu propuesta, ¿no? Decir, bueno, pará. Para todo, ¿no? Tomate el tiempo para escuchar las canciones, disfrutá y conectate con lo que este disco propone, que en principio podríamos decir que es una... No sé, te nota muy contento con lo que está pasando en el mundo.
Bueno,
no sé si es solo el disco o si te pasa de verdad.
la verdad es que no es para estar tampoco del todo contento, ¿no? Es sí para... pero bueno, yo creo que reflejar ese descontento es una manera de recordar que tenemos motivos para luchar contra ello.
¿Te sentís como comprometido en ese sentido? Quiero decir, ¿sentís que el artista, como artista, tenés que estar, digamos, comprometido con esa causa, con esa idea, con la idea de no, digamos, de no dejar las cosas pasar, de mostrar lo que está pasando, de pelear contra lo que no te gusta y de ponerlo en las canciones?
Sí, bueno, no, digamos que tampoco yo soy quien para decirle a nadie cómo debe, si debe posicionarse o no. Pero bueno, la música popular yo creo que siempre ha sido permeable a las realidades sociales y a los procesos sociales que tienen lugar en el momento en el que se crea. Y bueno, yo personalmente sí he decidido asociar mi compromiso político a mi trabajo en la música y bueno, acompañar pues determinadas causas y a determinados movimientos sociales y en cualquier caso yo creo que eso, que la situación pues siempre se cuela a la música. La música de cada época nos dice mucho sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Sobre la historia, ¿no? Si lees libros de historia no te dicen mucho sobre la música que suena en cada momento, pero si escuchas música te dice muchas cosas sobre la historia.
Es verdad. ¿Qué significa violética? ¿Por qué violética?
Bueno, violética puede significar varias cosas. Es una palabra, obviamente, pues que inventada, pero una palabra
neologismo,
por,
¿no?
por composición que habla, que puede remitir a una ética en la violencia, ¿no? Digamos que la violencia o la rabia también es algo que está presente en nuestras vidas. Hay una ideología, hay una violencia, infligida que es y hostil. Pero hay también una reacción, una violencia, digamos que necesitamos, ¿no? Una violencia que la genera, que es una manera de luchar contra esa otra violencia. Hay una violencia que está en nuestros deseos, en nuestras pasiones. Hay rabia también, que es la que está en el germen de muchas canciones, ¿no? Creo que hay una manera de entender la violencia desde un punto de vista también ético y necesario, incluso.
Bien, hace poco, me hiciste acordar, hace poco hablaba con un actor... argentino, Norman Brisky, tal vez lo conozcas, tal vez no, pero él me, hablando un poco acerca de las cosas que respetaba y que valoraba, él me decía que valoraba mucho digamos, el poder de la fuerza física, digamos, el poder de plantarse por la fuerza, de usar la fuerza en tu favor, cuando ya las razones se acaban, ¿no? Cuando ya la discusión no parece ir a ningún lado. Y él decía, bueno, yo creo que en tal caso el uso de la fuerza en algunas razones tiene un sentido, ¿no? Y tiene un valor. Esta violencia ética de lo que vos hablás tiene que ver con lo mismo, con decir, bueno, en un momento ya déjenme de joder, ¿no? Me planto físicamente entre comillas, ¿no? Me planto con la fuerza, con la fuerza física como para decir, terminemos con esta discusión. ¿Te parece que puede pasar por ahí una violencia ética?
Sí.
¿O es una violencia contra las instituciones? ¿Contra qué es esa violencia ética?
Bueno, es una. Yo creo que el punto de vista ético, o la violencia desde un punto de vista ético, tiene más que ver con procesos de empoderamiento de la gente, ¿no? Yo creo que la música también puede ser siempre, o sea, siempre necesitamos una banda sonora que acompañe esos procesos de empoderamiento que ahora estamos viendo, por ejemplo, pues con el feminismo, ¿no? Que se está revelando como un eje movilizador a nivel mundial enorme y hay un empoderamiento entre las mujeres feministas del que mucha gente de la izquierda debería tomar nota y aprender. Hay un empoderamiento de la gente, de las clases populares, cuando se ven muy oprimidas, siempre que hay un eje oprimido, se necesita un empoderamiento y ese empoderamiento implica una violencia, ¿no? Una violencia con un punto de vista ético, yo creo.
Bien, ¿qué te parece que tienen que aprender, lo decías recién, ¿no? los otros movimientos del movimiento feminista? ¿Qué te parece que tiene valor? ¿Cuáles son los grandes valores, digamos, de este movimiento para vos?
Bueno, allá en la izquierda llevaba pues mucho tiempo diciendo que la verdadera, la lucha emancipadora primaria era la lucha de clases, y a la izquierda tradicionalmente pues su forma de luchar pasó por el obrerismo, y el obrerismo para mí tuvo un error fundamental, y es que dejó de lado a la mitad de la población. Se dedicó a defender los derechos de los trabajadores asalariados, pero no defendía los derechos de esos trabajos que recaían tradicionalmente a las mujeres, el de la crianza, el de los cuidados, que además recaían por una cuestión de roles y de patriarcado Y creo que hay un momento en el que las mujeres dijeron, no, la lucha primaria también es la lucha feminista y no hay una lucha de clases verdadera si no hay una lucha feminista que la acompañe, ¿no? Si no es feminista no es mi revolución, ¿no? Un poco lo que, como decía, cambiando un poco la frase de Emma Goldman, ¿no? Y esto fue lo que salieron a la calle a decir en todo el mundo. Pasado 8 de marzo en España fue algo espectacular cuando la izquierda en España ya preguntándose por qué hemos perdido la calle, cómo hacemos para recuperarla, pues llegó el feminismo y nos dio una lección a todos los hombres.
Es verdad, y eso pasó también acá en Buenos Aires, siendo y en toda la Argentina. Quiero compartir con toda la gente que está escuchando y también con vos que estás acá una de las canciones de este disco nuevo que se llama Todos contra el Cielo. Me sorprendió, digamos, la rítmica que elegiste para contar esta historia. ¿Qué te sedujo de la cumbia o qué encontraste ahí en esa rítmica para poder ponerla en esta canción y trasladarla al disco?
Bueno, a mí una de las cosas preciosas que tiene dedicarse a esto es que te permite viajar mucho y he tenido la oportunidad de viajar por toda Latinoamérica estos últimos años y me ha interesado la cumbia como un fenómeno que recorre toda Latinoamérica, ¿no? Con diferentes sonidos, con cumbias, con la cumbia sonidera de México, con la cumbia más tradicional colombiana que en la mañana toco, con la cumbia villera que tenéis aquí, también la cumbia digital o la chicha. Bueno, no sé, que me parece algo muy interesante de lo que me empapé un poco y me atreví un poco.
Muy bien. Vamos a ver el resultado entonces. Todos contra el cielo, la música de Nacho Vegas y su último disco que se llama Violética.
Lo siento mucho, pero gana el mal. Va ganando el mal.
Muy bien, ahí la música de Nacho Vegas, entonces, jugando un poco en el territorio de la cumbia, haciendo Todos contra el Cielo, una de las canciones de Violética, que es su nuevo disco, que acaba de salir, lo pueden encontrar en todas las plataformas en las que escuchen música en internet, y está la edición física, que ya está editado acá, está editada en Buenos Aires, ya está. ¿Lista? ¿Están las disquerías, sabes?
Sí, en algunas disquerías está.
Ya llegó. Sí. Muy bien, así que lo pueden ir a buscar si quieren y comprarlo. La verdad que la edición es preciosa. Hablábamos hoy más temprano, ¿no?, del proceso de encarar un disco, ¿no? En este caso, además, un disco de esta envergadura. Pensaba un poco en también cómo se escuchan los discos mientras lo escuchaba ayer durante la noche. Era tarde, había el silencio de la noche, ¿no? Me puse mis auriculares y me senté tranquilo a escucharlo y a disfrutarlo, y tiene, bueno, un montón de detalles que tienen que ver con el trabajo, ¿no?, que todos los grandes artistas hacen en el estudio, ¿no?, que vos puedas distinguir, ¿no?, pequeñas cositas, qué sé yo. Y después me pasó que lo volví a escuchar hoy, pero ya en el movimiento, en la calle, yendo de un lado al otro, en el transporte público y demás, y con unos auriculares bastante más berreta, que no son los mismos que tengo en mi casa, ¿no?, bastante menos, de menos calidad, y que son estos, mira. Y la verdad es que dije, no sé si lo habrán pensado, ¿no?, si los artistas piensan en esto, ¿no? A veces se piensa la música para ser escuchada, ¿no?, con una gran fidelidad y en un contexto adecuado, ¿no?, y qué sé yo, pero la verdad es que después mucha gente termina escuchando en contextos que tal vez no son los mejores, pero bueno, uno nunca sabe dónde terminan las canciones, ¿no? ¿Lo pensaste eso? ¿Lo pensás a veces cuando estás haciendo tus discos?
Sí, lo pienso porque es cierto que en principio lo que más te interesa es escuchar, pues como tú dices, ¿no?, que el disco se escuche bien, pues escuchado atentamente, por cascos. Esa es una escucha cuando hacemos las premezclas, y estoy oyendo premezclas, me lo pongo de diferentes maneras, ¿no? Incluso pongo la premezcla en casa y pues me voy a hacer algo, a cocinar, porque sé que muchas veces se escucha música también así, ¿no?
Claro.
La música a veces se escucha de forma más pasiva y a veces más activa, ¿no? Es bueno, lo bueno que tiene la música, que nos puede acompañar también en momentos y escucharla de diferentes maneras. Y también me gusta ver cómo sonaba, pues, de una habitación a otra o mientras estabas haciendo algo, y también lo tomo un poco como referente, ¿no? Es verdad que lo primero es que el disco, si el disco se escucha bien, así pues luego también admito otras escuchas, ¿no? También pues desde el móvil, ¿no?, el celular, pues como
sí,
decís, a través del ordenador, a través de un equipo un poco pues con un amplificador antiguo, diferentes escuchas intentando que suenen bien en todos los lados.
Bueno, en un punto hay como diferentes niveles de lectura, ¿no?, también posibles, y creo que eso se desarrolla así, a través de las distintas escuchas, ¿no?, como decís, activa o pasiva, etcétera. Pasa lo mismo a veces con los textos, ¿no? A veces uno lee una novela medio sin pensar y cuando relee vuelve a encontrar un montón de cosas interesantísimas, uh-huh, tal vez en la segunda, tercera, cuarta, quinta escucha de un disco, que es algo a lo que se vuelve mucho más de lo que se vuelve un libro, esos detalles empiezan a brillar y a aparecer. Bueno, ¿hay plan de presentar este disco acá en Buenos Aires?
Sí, hay plan. En octubre vendremos con toda la banda a presentarlo acá a Buenos Aires. No tenemos la fecha confirmada porque estamos armando distintas fechas en Latinoamérica, pues en octubre y en noviembre, pero estaremos seguros.
Muy bien, bueno, entonces te esperamos ahí para esa época. Si venís con la banda y si venís con ganas, por ahí pueden venir a tocar acá y compartir un par de canciones. Las puertas están abiertas y están más que invitados. Realmente es un placer tenerte.
Mucho gusto, sí.
Tenerte acá y tenerte para compartir este rato. Se nos acaba el programa, si no nos quedaríamos charlando, la verdad, muchísimo más, pero sé que nos va a faltar oportunidad. En la próxima te esperamos si tenés ganas y podemos compartir acá unas canciones en vivo, sí, si te parece. Y te quería preguntar por otro de los temas del disco, me parece que como que me llamó la atención, por ahí tiene que ver con esto mismo que vos decías, ¿no? Tu recorrido por Latinoamérica y las cosas que te llaman la atención. Hiciste una versión de un tema de Violeta Parra, Maldigo del Alto Cielo. Uh-huh. ¿Qué te cautivó esa canción? ¿Por qué elegiste incluirla en este disco?
Bueno, es de Violeta Parra me fascina todo, ¿no? Un poco como combinaba pues su compromiso político, antes hablábamos, ¿no?, con canciones que hablaban de la pasión por la vida, de canciones muy desgarradoras, cómo combinaba lo más popular con lo más vanguardista, cómo manejaba el lenguaje y hacía como combinaba el lenguaje más poético con el lenguaje un poco más popular, y esta canción en concreto es una canción que, bueno, que tiene una letra absolutamente desgarradora, que requiere una interpretación en la que te metas y que te duele, ¿no? Y bueno, yo la grabé, para mí era una canción que debía ser importante en el disco, pero hasta que no se la pasé a diferentes amigas muy fans de Billy Taparra y me dijeron, ok, está hecha con respeto, porque bueno, es verdad que musicalmente es muy diferente a la original, pero tenía que conservar ese desgarro que le da Violeta. Es una de las canciones más duras, yo creo, de texto que he escuchado nunca, y bueno, que para mí es una canción que es importante que estuviera en el disco.
Está bueno, y de alguna manera se conecta con la idea de violética, ¿no? Violeta y violética, y el color violeta que acompaña al disco también pareciera, sí, coincidir de alguna forma.
También era un niño, sí, además a Violeta Parra le gustaban mucho las esdrújulas, ¿no? Ella tiene una canción mazúrquica modernica en la que todas las palabras las convierte en esdrújulas, ¿no? Me han preguntado con varias personicas si mis cancionicas agitadóricas son peligrosicas para, sí, las másicas, ¿no? Entonces al final lo que hice también fue convertir su nombre en esdrújulo y con lo de la ética de la violencia, pues bueno, quedan, hay varios niveles de lectura, ¿no? Como tú dices.
Cerró el concepto perfectamente. Bueno, ¿querés compartirla un poquito? Vamos a escucharla. Nacho, un placer enorme que hayas venido acá a compartir este rato con vos. Felicitaciones por el disco, realmente es un disco precioso. Les recomendamos a todos que se tomen el tiempo y disfruten. Como decía Nacho recién, es un poco, ¿no?, una forma de detener el tiempo que a veces parece que va tan deprisa. Y bueno, te esperamos en octubre.
Muy bien, muchas,
dale,
gracias. Ha sido un
placer enorme. Ahí está Nacho Vegas pasando por Cómo conseguir cheques y su versión de Maldigo del Alto Cielo. Es tremenda, Eva.
Maldigo del Alto Cielo, la estrella con su reflejo. Maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con sus bochornos. ¿Cuánto será mi dolor? La cordillera de los Andes y la costa. Maldigo, señor langosta, y larga faja de tierra. También la paz y la guerra, lo franco y lo peleidoso. Maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso con lo dudoso. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la primavera con sus jardines en flor, y del otoño el color. Yo lo maldigo de veras a la nube pasajera. La maldigo tanto y tanto porque me asiste un quebranto. Maldigo el invierno entero con el verano embustero. Maldigo profano y santo. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo a la solitaria figura de la bandera. Maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la Canaria, el cosmos y sus planetas, la tierra y todas sus grietas, porque me aqueja un pesar. Maldigo del ancho mar, sus puertos y sus caletas. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo luna y paisaje, los valles y los desiertos. Maldigo muerto por muerto y el vivo de rey apaje. El ave con su plumaje, yo la maldigo a porfía. Las aulas, las sacristías, porque me aflige un dolor. Maldigo el vocablo amor con toda su porquería. ¿Cuánto será mi dolor? lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros y predicandos. Yo los maldigo llorando, lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo pendenciero, le pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi